5. En el Aleph hablaremos de Mozart y su relación con la masonería.
Nos volvemos a acercar a la figura de Mozart con motivo del 250 aniversario de su muerte en este año que ya se acaba. Hoy lo haremos hablando de una de las facetas de su vida más interesantes, su relación con la masonería. Gracias a Pedro Álvarez, director adjunto desde 1990 del Instituto de Investigación sobre Liberalismo, Krausismo y Masonería de la Universidad Pontificia, comillas, de Madrid, haremos un esbozo biográfico que esperamos sea de su agrado. El 14 de diciembre de 1784, Mozart, a sus 28 años de edad, ingresa en la logia masónica de la Esperanza Coronada. Este hecho importante en la vida de Amadeus es descrito imaginativamente por el masón Alfredo Melgar, que empieza, como escucharán a continuación, mientras suena por debajo esta cantata titulada A ti, alma del universo sol. Primera creación masónica de Mozart, interpretada por primera vez para su propia iniciación. Anochecida la gélida jornada del 14 de diciembre de 1784, un hombre aún joven, de mediana estatura y ataviado con cuidados ropajes propios de la clase acomodada, golpeó la aldaba del portal de un edificio enclavado en un barrio burgués de la ciudad austríaca de Viena. Comprobada su identidad a través de una mirilla, el umbral le fue franqueado y de inmediato, unas manos surgidas de la nada cegaron sus ojos con una espesa venda, dejándolo sumido en la más completa oscuridad. De esa guisa y ayudado por alguien que le sujetaba firmemente el antebrazo, fue conducido a través de lo que debía ser una empinada escalera descendente y luego un largo pasadizo hasta un punto donde, librado de la venda, se halló en un angosto espacio de muros, techo y suelo completamente negros, cuyo mobiliario se reducía a un taburete de madera y una mesa, también negra, donde una vela de llama mortecina iluminaba una solitaria calavera. Su guía le instó a entregarle todos los objetos de metal y luego le indicó con la mano en el taburete: ahora vais a ser abandonado a vuestra suerte en la soledad y en el silencio de otro lugar perdido en el mismo vientre de la tierra, con la sola compañía de esa calavera. Meditad sobre vuestra existencia, y muy en particular, sobre la decisión que habéis tomado de solicitar el ingreso en nuestra orden, y advirtiéndole que esta prueba, llamada por los antiguos iniciados la prueba de la tierra, es la primera de una larga serie que sufriréis a lo largo de la noche. Se fue cerrando la puerta tras de sí. Durante ese tiempo de aislamiento y meditación, Mozart debió pensar sobre la vertiginosa marcha de su vida, que lo había llevado de una niñez en donde divirtió con su talento a reyes y cortesanos a la situación actual. Su necesidad de libertad creativa chocaba con el servilismo con el que debía complacer a sus amos, principalmente nobles. El carácter del músico salzburgués le llevó a enfrentarse contra sus mecenas, luchar por sus ideas al margen del impuesto por el gusto decadente y mediocre cortesano. Mozart, a medio camino entre la Europa burguesa y la aristocracia, entre el artesano lacayo del antiguo régimen y el artista romántico de la edad contemporánea, se esfuerza con sufrimiento por seguir el duro camino de su independencia. Un camino que le ha conducido a aquella habitación. Ahora, su soledad se ve acrecentada por la enorme sombra que proyecta la luz de la vela sobre la pared. En palabras de Albert Einstein, esa sensación de honda soledad como artista fue la que indujo a Mozart a entrar en la logia, además de la necesidad de una amistad incondicionada, alejada de las relaciones frívolas e interesadas del mundo en el que se movía. Otros autores creen que el músico se refugió en la masonería por cuestiones más mundanas como las económicas. Esto es lo que piensa Pedro Álvarez al respecto.
A la logia va por razones de afinidad y de contacto con otras personas, repito, también músicos o comerciantes melómanos como Puchberg y otros más, que en época de crisis económica, que no le llegan contratos, pues le ayudan económicamente, tampoco en exceso. Y Mozart sigue yendo a la logia por sus afinidades espirituales, no por sus necesidades económicas.
Afortunadamente, Mozart encontrará en este grupo de personas la paz, la libertad y la comprensión que buscaba. Más adelante quiere hacer partícipe de su alegría a su padre, Leopold Mozart, y a su mejor amigo, el músico Joseph Haydn. Ambos ingresarán más tarde en la logia.
En la logia se encuentra muy a gusto, porque ahí ve lo que es su espiritualidad plasmada de una forma institucional y por medio de unos símbolos y unos ritos que estética y éticamente coinciden con la manera de vivir de Mozart, o la manera de pensar de Mozart. Eso le hace que arrastre a continuación a nada menos que a su gran amigo y maestro Haydn a iniciarse en la misma logia, pues muy poco más tarde, e incluso a su propio padre Leopold, que aprovechando un viaje que hace desde Salzburg a Viena, pues se inicia con gran alegría y al poco tiempo asciende a compañero, motivo por el cual también el propio Amadeo Mozart compone otra pequeña cantata.
A finales del siglo XVIII, los intelectuales se reúnen en logias. La nueva corriente del pensamiento ilustrado se extiende por estas hermandades. Según Adam Weishaupt, fundador de la Orden de los Iluminados, las sociedades masónicas tenían como objetivo unir en un solo haz a los hombres independientes de todos los continentes, pertenecientes a todas las castas y todas las religiones, y sin influir sobre su libertad de pensamiento, sean cuales fueran sus opiniones y pasiones, mediante un determinado interés más elevado. Entusiasmarlos en tal grado que, aun encontrándose en la más distante lejanía, actúen como si estuvieran presentes, cuando estén subordinados como iguales, cuando sean muchos como uno solo, y que hagan de propia iniciativa lo que desde que existe el mundo de los hombres ninguna coacción pública ha sido capaz de obtener. La masonería especulativa, nacida a principios del siglo XVIII en Inglaterra, se extendió por toda Europa, adquiriendo distintas características según el país. Así, mientras que en Francia tomó unas connotaciones laicas, con una orientación hacia los problemas sociales que desembocarían en la Revolución Republicana, en la Austria de Mozart, como nos aclara Pedro Álvarez, no ocurrió lo mismo.
Mozart se mueve en el ámbito, y su logia en concreto, en el ámbito de la ilustración alemana, de la Aufklärung, no en el ámbito de la ilustración francesa, de las luces. Por lo tanto, asociar las luces o la masonería francesa o el anticlericalismo de la masonería francesa o el espíritu revolucionario, que también está muy en entredicho, de la propia masonería francesa, con la logia de Mozart, con el pensamiento ilustrado de Mozart, es demostrar un desconocimiento de la cultura de la época y de lo que ha sido el proceso de la ilustración en Europa muy poderoso.
Alrededor de la Biblia y la escuadra, el grupo de hermanos francmasónicos se reunía. Gente de variadas condiciones sociales se trataban como iguales. Nobles y burgueses dejaban fuera sus diferencias. Entre ellos se profesaban un amor fraternal y un respeto que estaba por encima del nivel económico de cada uno. Estas eran las personas que formaban parte de la logia de Mozart según sus profesiones.
Profesionalmente, hay una tipología triple. Primero, una serie de comerciantes, entre los que se contaría Puchberg, por ejemplo. El comerciante es un comerciante en sedas, un comerciante rico, que tiene unas posibilidades adquisitivas enormes y vive muy bien. Segundo tipo, músicos. Ahí hay no solamente los libretistas de Mozart, no, da Ponte, pero los últimos libretistas, sobre todo los libretistas de la música masónica de Mozart, hay una serie de músicos, una serie de privilegiados del cello y del corno, que pertenecen también a esa logia. Y luego hay una serie de científicos. En esa logia o logias hermanas, entre ellos se encuentra Born, por ejemplo, es uno de los sabios más importantes de la Austria del siglo XVIII, un naturalista, un sabio naturalista, un hombre que dicen que inspiró el personaje de Sarastro.
Mozart dio a su música la forma de la nueva filosofía con la que interpretó la vida.
Hay símbolos de carácter en que se refleja el carácter filosófico de la masonería. Vamos a ver. La masonería pretende, por ejemplo, pasar del desorden en que vive el hombre en la vida profana a una armonía que logrará trabajando dentro de las logias con la ayuda de los hermanos. O sea, que el paso del orden al caos. Esto Mozart y otros compositores, pero Mozart sobre todo, lo empalabra musicalmente muy bien, por ejemplo, en determinadas oberturas. La obertura de la flauta mágica, o la obertura, el primer movimiento de la sinfonía número 39. Empieza en unas disarmonías armónicas, como hace siempre Mozart, unas disarmonías estridentes, presentando el caos que vive, que sucede en la naturaleza antes de una iniciación masónica, y va sin solución de continuidad dando paso a una armonía final total. Que refleja precisamente ese orden conseguido dentro de las logias. En lo que son interpretaciones de instrumentales, por ejemplo, pues los instrumentos de viento son muy utilizados por Mozart. Probablemente sea porque son los que más se acercan a la respiración humana. Son los instrumentos probablemente más identificados con lo que puede ser el uso de la vida misma, el símbolo de la vida misma. Y tanto en los adagios como en las marchas, como en las propias cantatas, la utilización de los instrumentos de viento es fundamental para Mozart. Por supuesto, hay claves simbólicas, los famosos tres puntos, vamos, eso ha sido muy publicado en muchos sitios, ¿no?, que se contemplan ciertamente en la flauta mágica y prácticamente en todas las composiciones en todas las composiciones escritas para ser tocadas en logia.
Como hemos indicado, el impacto producido por la logia dejó su huella en la creación murciana. Fruto del entusiasmo, aparecieron obras escritas para ser representadas en las reuniones. Se puede destacar cantatas como la titulada A ti sol, alma del universo, La alegría masónica o La pequeña cantata masónica.
De las destinadas a masones, hay una pieza cumbre en la música total de Mozart, que es el adagio en alemán es el Maurerische Trauermusik, la música masónica fúnebre de Mozart, que es en el Kegel es la K477, es una pieza, es un adagio solo para instrumentos, fascinante, está en la cumbre de la música compuesta. Las cantatas, a mí personalmente, aunque aquí hay gusto para todos, ¿no? Tiene marchas muy bonitas, tiene cantatas importantes, pero probablemente a mí la que más me guste eso es la cantata, la K471, pero recordad, es la Die Maurer Freude, la alegría del masón, porque es una cantata muy complicada donde entran voces de una voz baja maravillosa, un tenor, se mezclan con el coro, cambian de movimientos, de un allegro, un andante, acaba con un presto y acaba con una explosión musical final importante, con un conjunto de voces perfectamente armonizadas, y es muy complicado porque cada uno va por su cuenta. Por tanto, musicalmente para mí es fantástica, pero como contenido ideológico, que eso se refleja más en el libreto, el contenido ideológico es también una explosión de lo inefable, del sentimiento inefable, poético, que encierra el simbolismo y la fraternidad masónica, que resulta maravillosa. Es un texto de Franz Petran, un compañero de la logia de Mozart, donde se pone de manifiesto la necesidad de una fraternidad universal y la alegría que produce hacer el bien por el bien. Y por lo tanto, si musicalmente me parece fascinante esa cantata, como filosofía de fondo me parece sublime.
Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial. Tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Alef.
Después de la publicidad, seguimos aquí en el Alef con este tema interesantísimo sobre Mozart y la masonería. Pero además, fuera de esas ceremonias, compondrían otras creaciones con un contenido que se relacionaba con la masonería.
En el que se inició, se lo tomó en serio. Se convirtió en un hermano realmente entusiasta, en un hermano que volcó toda su sensibilidad, todo su talento musical en la composición de partituras, especialmente en el año 1785, el año en que sube a compañero maestro. Ahí tiene un bloque de composiciones masónicas escritas para ser tocadas en logia. Ojo. Y entonces ahí en esas vuelca todos los principios éticos y aprovecha todo el lenguaje simbólico de la masonería para lograr obras de una belleza estética extraordinaria y de una grandeza espiritual inigualable. A la vez que esas obras dirigidas a los masones de las logias, que son derivadas del entusiasmo que tiene por la masonería, compone también otras obras dirigidas a un público profano. Ahí tenemos el caso de la, pues yo no sé, de la Sinfonía número 39, o la 40 y 41, sobre todo la 39, o de la Flauta Mágica, tiene otras muchas más. Pero claro, ahí hay, es un lenguaje distinto, y eso solo es posible por una seducción total que tiene y que la masonería ejercía sobre él.
Sin duda, la obra más famosa y popular de Mozart en relación a la masonería es la Flauta Mágica. Esta ópera, en dos actos, es definida por Stefan Kussen como un drama pedagógico, una idea básica de un viaje a través de la vida que al mismo tiempo es un recorrido de prueba para alcanzar la felicidad y la verdad, lo que constituye el modelo arquetípico de la obra, tal como aparece en el cuento de la Bella Durmiente y se asimila al mito de Orfeo. Oigamos la interpretación filosófica bajo la luz de la masonería hecha por Pedro Álvarez.
En el plano filosófico presenta Mozart la lucha entre el bien y del mal, que aparece, o de la luz y las tinieblas, que aparece confusa al principio. Parece que la reina de la noche es la que tiene la verdad, la que tiene razón, la que le han raptado a la hija, etcétera, etcétera, y Sarastro aparece como el raptor. Sin embargo, esa confusión que suele suceder en la vida se aclara en el transcurso de la obra. ¿Cómo puedes salir para llegar al conocimiento de la luz? Aparece una institución que es la francmasonería, el templo del sol, el lenguaje simbólico, y ahí, para entrar en ese aprendizaje de la luz y del conocimiento, hace falta experimentar unas pruebas. No todo el mundo vale para entrar allá. Por eso plantean esas escenas de diálogos, esos coloquios entre los sacerdotes y Tamino, o entre Sarastro y Tamino, o entre los hombres armados y Tamino. La ópera, después de haber sido aceptado Sarastro dentro de la fraternidad, perdón, Tamino dentro de la fraternidad por Sarastro y los sacerdotes, se pasa al momento ritual de la iniciación. Es el momento en el que ya Pamina le descubre el secreto de la flauta mágica y le da todo el valor. Pasan las pruebas juntos, Tamino y Pamina. Pasan las pruebas juntas y las mismas. Es el contacto con esos cuatro elementos, la lucha contra el fuego, atravesar las olas, el agua, etcétera, etcétera. Al son de esa flauta mágica, porque la música es importante en las iniciaciones y conduce. Y el que le da el coraje a Pamino es precisamente Tamina, el que para sufrir las pruebas. Al final, como han superado las pruebas, todo el coro canta el triunf, triunf, y acaba la ópera con otro verdadero canto de fraternidad universal.
El número 3 es uno de los símbolos más evidentes que aparecen a lo largo de esta ópera. por el escenario van desfilando grupo de tres. Las hadas que aparecen son tres. Los niños que guían a los protagonistas también son tres. Tres también son los instrumentos mágicos y los esclavos. Como también son tres las pruebas que deben pasar Tamino, los templos y las cualidades de los personajes. En la música se puede escuchar, justo al principio, tres acordes contundentes. En medio de la obertura, la orquesta interpreta el primer símbolo genuinamente masón. Los instrumentos de viento interrumpen bruscamente el desarrollo sinfónico para entonar una señal rítmica, tres acordes que representan al segundo grado de la masonería, el que equivale al nivel de compañero. Para Tamino, aspirante a ser maestro, representa la prueba que debe superar para alcanzar su meta. Pedro Álvarez nos explica a continuación otros elementos simbólicos de la ópera.
Para mí la figura central masónica es Sarastro. Pero en masonería dos de los sacerdotes, o incluso los dos hombres armados, se pueden reconocer fácilmente en oficiales de logia. Se pueden reconocer. Yo desde luego me quedaría con la entrada de los sacerdotes primero, que es con lo que empieza el segundo acto. La primera y la segunda arias de Sarastro. Primero es la primera aria de Sarastro, el Isis und Osiris, y segundo el coro de los sacerdotes, que también se titula Isis und Osiris, pero que lo cantan los sacerdotes. Ahí quedan expresados alegóricamente la ceremonia de apertura de trabajos. Verá, escuchará, si lo escucha despacio, los tres acordes masónicos al final de la marcha. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Y por último, hay naturalmente el diálogo que mantienen los hombres armados antes justo de la iniciación de Tamino, se refieren ya a elementos simbólicos típicos de la masonería, y en concreto del rito escocés antiguo aceptado. Por ejemplo, adelantan los cuatro elementos, el fuego, el agua, el aire y la tierra, que van a constituir las pruebas y en los que se enuncia la turbación que debe encerrar toda iniciación, recorriendo a la imagen del espanto de la muerte, que aparece en el texto también del Der Welcher Wander diese Straße.
para los que estén interesados en este tema, podrán ampliar su conocimiento el próximo 2 de febrero, en el Auditorio Alfredo Kraus, donde la Orquesta Sinfónica de Tenerife, dirigida por Víctor Pablo Pérez, y el Coro de Cambra interpretarán un amplio repertorio de la música masónica. Una hora antes del concierto y en el mismo lugar, Pedro Álvarez, a quien agradecemos nuevamente el tiempo prestado para la realización de este programa, dará una conferencia sobre Mozart y la masonería.
Lass die Glöckchen klingen, klingen, dass die Uhren ihnen singen.